invitado.
De lujo, ¿ah?
De lujo, sí. Gran profesor, gran presidente del Banco Central, don Vittorio Corvo, que no requiere
tanta presentación, porque todo el mundo sabe quién es.
Sí, una eminencia. Don Vittorio, muy buenos días.
Hola, Vittorio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está Juan Pablo? ¿Cómo está Cristian?
Muy bien, gracias. Don Vittorio, el mundo gira alrededor de la tasa de interés. Eso no lo vemos tan directamente los chilenos, pero ayer habló su...
Pero lo sufrimos.
Sí, su ex colega Jerome Powell habló en el Congreso respondiendo preguntas que muy transparentemente, no sé si tenemos ese hito nosotros en Chile, no lo he visto mucho, sé que el presidente del Banco Central va a hablar muchas veces al Congreso, pero no sé si son muchas y no sé si acepta preguntas como lo hacen ahí en el día de ayer en lo que hablaba Jerome Powell, que habla y los índices se mueven. Entonces, está todo el tema, si es que van a bajar la tasa de interés, ¿cuándo la van a bajar? ¿Cuándo la van a poder bajar? ¿Cuándo va a estar controlada la inflación? Su opinión ahí, don Vittorio.
Lo que ha pasado es de que la Reserva Federal ha subido la tasa en forma importante en los últimos 18 meses, como una forma de controlar una inflación que estaba muy por encima de lo que se considera estabilidad de precios en los países avanzados, que es una inflación en torno al 2%. Entonces, los mercados estaban preocupados porque las señales hasta ahora eran de que dada la fuerza que todavía lleva la inflación, que va transitando hacia el 2%, pero ya todavía está por encima. Y especialmente porque la actividad sigue muy robusta, o sea, Estados Unidos sorprendió el año pasado con el mayor crecimiento de los países avanzados, la economía creció en torno al 2,5, se proyectaba que iba a crecer un poco más del 1,5 y creció 2,5. Entonces, dada la fuerza, el mercado laboral sigue creando mucho empleo. Los señales de la Fed era que iba a tomar más tiempo. Ayer en su presentación bianual que hace ayer a la Cámara y hoy al Senado a las 10 de la mañana, lo que dio a entender es de que la economía sigue todavía con mucha fuerza, tiene muy buenas noticias, dice, la economía está creciendo, el mercado laboral sigue muy activo, están haciendo su trabajo de mantener el mercado laboral activo, tiene una tasa de desempleo bajísima, a nivel históricamente bajo, 3,7%, pero dijo también la inflación ha ido bajando, claro, dice, nos queda trabajo. En el escenario más probable, nosotros vemos que en el segundo semestre del año, o sea, tarde en el año, deberíamos iniciar una baja de tasa. Eso lo dijo bastante explícito. Lo había dicho también en enero y después regularon. Dijeron, no, pues salió la cifra de febrero, más fuerte de lo que se pensaba. Entonces ayer dio una señal de que el trabajo está avanzado. Y ese trabajo está avanzado en base a que la inflación ha ido reduciéndose. Queda trabajo todavía, pero lo más probable que con la dosis que ya tiene de aumento de tasa es suficiente para ir acelerando la economía para que crezca en torno a la tendencia.
Ahí tengo una duda, porque en general los congresistas alegaban mucho de que las tasas de los bancos estaban prohibidas, digamos, que el crédito tenía parado su sector o su estado, que los bancos no estaban prestando plata, que cada día había más restricciones, pero eso se contradice totalmente, esos testimonios, con el ritmo y sorprendente ritmo que ha tomado la economía en Estados Unidos, que la podríamos atribuir a qué, al crecimiento de la inteligencia artificial, al crecimiento de estas grandes compañías como Microsoft. ¿Qué es lo que, según usted, ha sido este motor de crecimiento en Estados Unidos, o que también las medidas proteccionistas han hecho que la industria vuelva, la industria fabricante, digamos, la mano de obra estadounidense vuelva a estar en uso? ¿Cómo lo ve ahí, don Vittorio?
Primero, regresando a tu punto que muchos congresistas se quejan, o sea, hay un sector que no hay duda que ha experimentado el costo de las altas tasas, que es el sector inmobiliario, que se ha desacelerado en forma importante en los Estados Unidos, el sector inmobiliario. Pero pero en general, como tú dices, la economía siguió subiendo, creciendo muy bien, como te decía yo también como respuesta a la pregunta anterior. Y eso tiene que ver, yo creo, como en todas estas cosas no hay una respuesta única, pero sí lo que yo creo que tiene que ver con una economía que es tremendamente flexible, cómo el mercado laboral se ajustó tan rápido. Llegamos a una tasa de desempleo, llegó sobre el 15% en plena pandemia, el 2020, y bajamos significativamente, estamos en tasas bajas. O sea, un mercado muy flexible, la gente busca otros lugares donde trabajar, y al mismo tiempo tenemos algunos efectos, sin ninguna duda, de los avances en innovación y especialmente en inteligencia artificial, pero esas cosas se van a ver más en largo plazo, y hay efectos negativos y positivos en corto plazo, pero ahora tenemos la euforia relacionada a estas tremendas ganancias de productividad que se pueden derivar. La estamos observando ahora, pero no sabemos cuánto esto es sostenible, porque es básicamente por la reasignación de trabajo hacia tareas más productivas, que es lo que ha pasado estos 2-3 años, que el mercado laboral se ha reasignado tremendamente el trabajo entre sectores. Pero no tenemos una explicación única todavía, tenemos muy poca evidencia, tenemos 2-3 años, pero no hay duda que hay que celebrar que la principal economía del mundo tiene una tremenda capacidad de adaptación, y eso es la flexibilidad de la economía norteamericana. Entonces ese es un tremendo pilar que está empujando hoy día el crecimiento de México, y el proteccionismo tiene algunos efectos a corto plazo en un sector, pero también tiene costos negativos en otro, porque encarece las materias primas, encarece los productos importados, porque antes lo traíamos del lugar del menor costo, hoy día lo traemos del patio de la casa. Entonces yo creo que eso crea costos. Nosotros practicamos proteccionismo en América Latina por muchos años y otros países también, y las grandes ganancias de crecimiento que tuvo la economía mundial tuvo que ver con bajar la barrera al comercio, que tuvo efectos en Chile y efectos en China y en todo el mundo, porque uno busca en los mejores lugares, uno trata de hacer las mejores cosas porque compite con el mundo, trata de hacer productos de exportación de buen nivel. Por eso nosotros tenemos hoy día en la industria salmonera, o tenemos vinos de mucho mejor calidad, porque tienen que competir en los mercados internacionales. Entonces yo creo que hay de todo, pero lo que más resalto en la economía americana es esa fuerza que tiene por la flexibilidad con la cual pueden iniciarse negocio, terminarse negocio, reasignarse trabajo. La muestra está, si comparamos con Europa, o sea, en Europa en la pandemia se subsidió a las empresas para que mantuvieran los trabajadores. En Estados Unidos, con un seguro de desempleo bastante generoso, los trabajadores perdieron el empleo, pero buscaron otra cosa que hacer, y esa reasignación los llevó a mejores empleos.
Vittorio, esta realidad que hemos tenido en el último tiempo de Estados Unidos fuerte, que se resiste a enfriarse con lo que a lo mejor algunos quisieran, y a China, que le ha costado recuperarse, ¿es factible que este escenario se estabilice en el tiempo, se mantenga en el tiempo, o es esperable que finalmente, más allá de esta capacidad de Estados Unidos de adaptarse, enfríe un poquito más su economía y China logre recuperarse, a lo mejor no volver a los niveles de hace 4 o 5 años, pero que esté más fuerte?
O sea, yo creo que gran parte de esta resiliencia de Estados Unidos ha tenido con estos factores, reasignación, todo el resto, pero eso no es sostenible para el crecimiento a largo plazo. Ahí la duda con el crecimiento de largo plazo va a ser la contribución que finalmente va a terminar haciendo todos estos avances tecnológicos, especialmente la inteligencia artificial, pero eso es pura especulación ahora. Yo me acuerdo que en mi época, cuando yo estaba con el Banco Mundial, lo que más se discutía en ese momento era por qué con toda la innovación que había, los avances tecnológicos, y especialmente en la parte cuando se introdujeron los computadores y los computadores personales, la gente pronosticaba que se iba a tener un tremendo boom de productividad. Se veían los computadores, pero no se veía la productividad. Toma tiempo que esto encuentre aplicaciones directas que permitan aumentar la productividad, que es lo que dijo la famosa frase de Bob Solow, que los computadores se ven en todas partes menos en la productividad. Sí. La inteligencia artificial se ve en ChatGPT y todas estas cosas, pero va a tomar tiempo en ver que eso penetre también. La gente tiene que aprender a usarlo, y entonces yo creo que todavía es prematuro para decir cuánto es, pero en Estados Unidos ahora tenemos este efecto. China tiene un tremendo problema, ¿no es cierto?, que aparte del reventón del sector inmobiliario, que lo empujaron con mucha fuerza por mucho tiempo, eso deja un lastre grande, el reventón, porque también se pierde valor de las propiedades, pierden riqueza a las familias. China también han apretado mucho regulando a las tecnológicas, regularon mucho a la universidad, a los centros de formación privados. Esto también tiene un problema grande de pérdida de confianza de la gente. China va a ser muy difícil que vuelva a crecer a tasas más allá del 4, 4.5. Se ha propuesto ahora una meta del 5, pero va a ser muy difícil, y va a encontrar mucho, la familia está muy pesimista, durante la pandemia no lo apoyaron con nada, entonces perdieron gran parte de la riqueza, y el resto de la riqueza que la tenía en su propiedad, la ha caído de precio, entonces la familia está muy muy pesimista, y entonces el consumo, que una parte importante del uso del producto, está deprimido. Entonces ahora de nuevo están creciendo un poco las exportaciones, porque China está con deflación, los precios están cayendo, los precios de la empresa caen, en la puerta de la empresa cae en 12 meses, está con deflación China. Entonces eso está haciendo ahora que está exportando, porque está en liquidación todos los días, porque tiene el precio muy bajo, porque no tiene donde vender las empresas chinas.
Y un tema que yo tengo una sensación, obviamente que con tu conocimiento y tu trayectoria a lo mejor me la vas a desmentir o confirmar, veo un exceso de reacción del mercado con los datos. Hay una data dependencia en el último tiempo que yo siento que está más exagerada, o siempre ha sido así. Aparece un dato de empleo, ¡pum! Se va para arriba la bolsa, el dólar, o para abajo, dependiendo cuál sea el dato de empleo. Siento que es más fuerte que antes.
Yo creo que hay dos cosas en eso. Primero, el ciclo difícil en que estamos, y segundo, salen datos todos los días. En el pasado los datos salían era mucho menos frecuente, uno tenía que tratar de buscar información indirecta. Ahora estamos inundados de datos todos los días, entonces los mercados reaccionan con las nuevas cifras que van saliendo. Entonces no hay duda, y nervioso cuando estamos tratando de predecir en qué etapa estamos en la baja de la inflación, que eso hace una diferencia tremenda. Si la inflación está cediendo, eso anticipa que van a bajar las tasas. Y si después la inflación nos da una sorpresa, nos damos vuelta con las tasas hacia arriba, entonces los mercados reaccionan. Los mercados financieros reaccionan muy rápido, porque también con toda esta inteligencia artificial, todas estas cosas, están todas estas bases de datos, reaccionan en minutos, en segundos. Entonces yo creo que es parte de eso, claro, es la alta frecuencia y el ciclo que estamos hoy día de bajar inflación.
Don Vittorio, quería profundizar un poco el tema de China, porque hay una inquietud ahí, y yo, como que uno podría decir, se acabó el boom de China. Se acabó se terminó esa locomotora acelerando y tirando. Ahora quizás no va a ser una locomotora, sino que va a ser un tren en piloto automático, creciendo, porque si fijaron de meta un 5%, con un sistema de inmobiliario quebrado en las grandes empresas, con una población que era la riqueza que tenía, una población de mano de obra barata, que está envejeciendo, que cada vez va a ser más difícil de mantener, el escenario no se ve bueno en ese sentido. Más encima viene quizás Donald Trump, proteccionismo, y entonces China, que es como nuestra esperanza, con lo que también nosotros cerrábamos los ojos y no vemos todo lo que pasa en China, pero ¿podríamos determinar de que se acabó ese boom y China parte una etapa defensiva para no entrar en crisis nomás?
Yo creo que cuando uno tiene un nivel de producto per cápita bajo, tiene tremendas oportunidades para subirlo copiando tecnologías, y en el caso de China fue el boom grande, se lo dio cuando ingresó a la Organización Mundial de Comercio y tuvieron acceso a sus exportaciones a los mercados internacionales. Eso le dio un tremendo espacio. Es como cuando uno está sacando fruta de árboles, que la fruta está colgando, uno la saca con la mano. una vez que saca esa fruta que saca con la mano, ya la sacó todos estos años porque inundó mercados con sus productos y con gente que se movía del campo con salarios muy bajos a la ciudad. Entonces mantuvo los salarios abajo, un gran crecimiento en las exportaciones, usó tecnología que la trajo de otros países. Entonces el crecimiento fácil ya se acabó. O sea, si encontramos petróleo en el medio de la Alameda, sacarlo es fácil, pero una vez que sacamos el petróleo que está en el medio de la Alameda, hay que empezar a buscarlo en Magallanes, y es mucho más difícil. Entonces yo creo que lo que le ha pasado a China en gran parte era esperado. O sea, los países al comienzo crecen muy fuerte cuando están usando todas las oportunidades, pero cuando ya usaron las oportunidades que estaban más a mano, las que siguen hay que hacerlas con mucho más dificultad. Entonces China tiene esa parte natural que hoy día, cuando uno tiene un producto per cápita muy bajo, si ordena algunas cosas puede tener un salto importante en crecimiento, y China ordenó muchas cosas empezando con Deng Xiaoping. El problema ahora de China es que tiene el problema ya de ingreso medio también, que ya llegó a un ingreso que la etapa que sigue ya es más difícil. Cuando uno baja de peso también los primeros 20 kilos lo pasan rápido, pero después van bajando cada vez más difícil. Ese es el problema que tenía China. Frente a ese problema que le pasa a todos los países, no es la excepción de China, frente a ese problema tiene otro problema, que también creó muchos desequilibrios. O sea, se descuidó el sector inmobiliario, estaba muy contento porque el 35% del crecimiento de China al comienzo, en los últimos 10 años, se explicaba por el sector inmobiliario, 35% del comercio. Se hacían ciudades que con pocos habitantes metidos adentro, había plata fácil para construir. Entonces se hizo una burbuja, eso reventó. Pero otro problema también en China ha sido un gobierno muy autoritario que tiene muy preocupado las iniciativas privadas. Entonces todo este boom que hay ahora en nuevas tecnologías, todas estas cosas, los íconos de eso en China han estado muy apretados por el gobierno, está tratando de implementar una agenda más distributiva. Entonces esa gente, muchos han tenido que abandonar China, han sido perseguidos. Entonces también se agrega eso en el caso chino. Entonces yo creo que China se le ha complicado. O sea, tiene durante la pandemia no se le apoyó ni con un peso a los hogares. Eso hicieron que perdieron una gran parte de la riqueza y quedaron muy preocupados. Que me pille confesado la próxima pandemia porque nadie me ayuda. Entonces están tratando de construir colchones de precaución, tener ahorro guardado por si mañana hay otro problema parecido. Han perdido el valor de su casa, entonces el consumo está deprimido. El desempleo juvenil, dejaron de publicar datos porque ya estaban 22% el desempleo juvenil, gente que fue a la universidad y se siente estafada, no tiene empleo.
Pero ahí es un problema complicado. Sí, ahí, don Vittorio, la red de defensa es que China tiene plata, que es de los mayores inversionistas en bonos del Estado de Estados Unidos, que tiene grandes reservas y que con eso se puede defender. ¿Cómo lo ve usted eso?
O sea, primero, no hay duda que la situación fiscal también se la ha ido deteriorando, tiene un déficit fiscal importante, pero tiene plata, pero también tiene mucha deuda, especialmente los gobiernos locales tienen mucha deuda. Pero no hay duda que China, los recursos están, pero el gobierno tiene una actitud muy negativa con respecto a apoyo. O sea, dijo no le vamos a apoyar a nadie directamente porque si no la gente se acostumbrara a las dádivas. Entonces no, como se acostumbrara a los regalos, se va a hacer más dependiente del Estado, y no queremos eso. También es un modelo ideológico.
Vittorio, ya por último, preguntarte por algo que siempre es difícil y no pide una proyección, pero sí una tendencia, sobre todo lo que está pasando afuera, porque tiene mucho que ver con eso, con el tipo de cambio. Hay cierta preocupación en algunos sectores por el tipo de cambio, otros, obviamente, los que exportan están felices, pero ¿qué deberíamos esperar para el tipo de cambio? ¿Qué trayectoria deberíamos esperar durante este año con sobre todo lo que está ocurriendo afuera?
Si uno piensa, como hay factores afuera que afectan al tipo de cambio, ¿sí? O sea, si la Reserva Federal llega a la conclusión de que la inflación está tomando más tiempo de lo que pensaban en bajarla, y cambia el discurso, con el discurso de ayer significa que van a empezar a bajar la tasa en el segundo semestre. Eso ayuda a que la depreciación del peso se detenga o se empiece a apreciar. Pero si vemos sorpresas de nuevo afuera hacia arriba, de que la inflación se demora, que el crecimiento sigue muy robusto, de nuevo se va a depreciar el peso porque la diferencial de tasa se va a hacer muy grande. Pues lo más probable es que el Banco Central chileno, que estamos con una tasa de política en términos reales mirando hacia adelante sobre el 4%, la real, que es muy por encima de la tasa neutral, y la economía chilena se está recuperando, claro, pero todavía tiene espacio para sostener un crecimiento más parecido al potencial, que está muy bien. Los últimos trimestres nos hemos movido en esa dirección, en el sector no cobre, estamos creciendo un poco más de 2%, si miramos el promedio de los últimos cuatro trimestres en el sector no cobre, pero no necesitamos tener el freno de mano ahora con una tasa de política tan alta. Entonces, si Chile, como todos esperan que siga aquí correctamente, que el Banco Central va a seguir bajando la tasa, si eso antes estaba internalizado, que eso pasaba en momentos en los cuales iba a mantener la Reserva Federal la tasa alta por más tiempo, eso era contra el peso, se depreciaba el peso. Cuando China encuentra grandes dificultades y eso puede impactar al precio del cobre, eso también hace que se deprecie el peso, que la moneda nuestra lleguemos, nos movamos más hacia 1000. Ahora, si lo que pasa, si Estados Unidos empieza a confirmar, a bajar tasas, en la parte interna nosotros hemos ido completando el ajuste, la economía está creciendo ahora, me cuesta pensar a mí que se sostenga en valores actuales por mucho tiempo. O sea, el peso tiene más espacio para apreciarse y para depreciarse.
Perfecto. Y finalmente, don Vittorio, Chile y el peso y todo eso, ¿cómo ve la influencia de la parte política versus la parte mundial, que es lo técnico de las tasas y todo eso? El tema de que nuestra moneda se ha depreciado más que cualquier otra moneda en el mundo últimamente.
No, yo creo que en lo que se depreció más que la mayor parte de la moneda del mundo emergente, tuvo mucho que ver en eso de que el Banco Central chileno estaba en un ciclo distinto. O sea, el Banco Central chileno subió la tasa en forma importante para controlar la inflación, un buen trabajo hizo, y ahora está en la etapa bastante preanunciada de que ahí se moviendo con más fuerza, de ir bajando la tasa más rápido, porque la economía ya se ha ajustado, la inflación va transitando en la nueva canasta, se ve más claro que la inflación va transitando hacia la meta. Entonces, en ese caso, el Banco Central va a estar bajando las tasas bastante más rápida. Eso es lo que ha tenido que ver en gran parte con la depreciación. En otros países están bajando muy lento, o sea, México todavía no baja la tasa. Todavía está con una tasa de interés de 2 dígitos, no ha hecho una baja todavía. Entonces, el Banco Central chileno, como subió la tasa bastante al comienzo, ahora está bajando tasa. Eso llevó a una importante depreciación del peso, sin ninguna duda. Los riesgos políticos en Chile se han reducido. Los grandes riesgos políticos los tuvimos al momento de la primera convención, al momento de la segunda convención también se rechazó, pero ahora claramente el riesgo político en Chile se ha ido reduciendo. Entonces, yo creo que el problema más grande ahora se está moviendo con factores externos. Tenemos un problema en Chile de mediano plazo, que cómo vamos a recuperar tasa de crecimiento más cerca del 3 o 4%, más cerca del 4%, para que nos ayuden a generar los recursos y así poder ir progresando, especialmente la clase media, que tenía grandes expectativas de seguir progresando. Eso se ha detenido con un crecimiento mediocre de los últimos años, pero es un problema distinto. O sea, eso no es un problema de la macro, no le echemos la culpa a lo que pasa afuera, es un problema interno de cómo recuperamos crecimiento. Y ahí hay mucho que hacer en la destrucción que se ha hecho la educación, mucho que hacer con respecto a lo imposible que es iniciar un proyecto en Chile. Entonces, la inversión ha sufrido, y para crecer se requiere inversión, se requiere capital humano, es educación, y se requiere innovar. Esas cosas van mezcladas, igual que para hacer una buena comida se requiere un chef, pero también se requiere buenos ingredientes. Entonces aquí no basta con los buenos ingredientes, no basta con tener capital humano y con tener inversión, hay que combinarlos bien, y esos son los chefs. Combinarlos bien son buenas políticas, y en Chile ahí tenemos un problema, pero eso no lo hemos resuelto en los últimos 15 años.
Bien, don Vittorio Corvo, muchas gracias por esta conversación. Otro día seguimos hablando, que me quedaron una cantidad de temas pendientes increíbles, entre ellos Argentina, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, don Vittorio.
Gracias, Vittorio. ¿Eh?
Gracias, Juan Pablo. Gracias, Cristian. Chao, chao.
Bien, yo le voy a decir que repartir dividendos trimestrales y generar